A las cosas de la Tana, @contodosdentro.com, nos llegan muchísimas de sus historias. Y hay una que nos ha llegado que es especialmente impactante. Así que lo primero que voy a hacer es presentar a la profesional a la que hemos invitado para ayudarnos a aprender un poco más en esta ocasión. Y después les voy a contar, porque seguramente que cuando hablemos de discapacidad, sexo y papel de los padres, pocos imaginen de lo que estamos hablando de verdad. Muchísimas gracias, Ana Alonso, psicóloga, por estar con nosotros para tratar un tema bastante espinoso.
Muchas gracias, Celia.
Yo te cuento, Ana, nos ha escrito una mujer, una madre desde Guatemala, nos escucha por podcast y estaba muy interesada en el tema de sexo porque ella tiene un hijo con una lesión medular que impide que su hijo pueda tener acción sobre sus propios brazos. Es decir, no tiene ningún control sobre sus brazos, que están en una serie de golpes y espasmos mezclados con laxitud total por parte de esos brazos. El caso es que su hijo tiene, por supuesto, con su madre una relación absoluta porque su madre es la que lo ha protegido, lo ha cuidado y permite prácticamente que pueda tener unas condiciones de vida medianamente aceptables. Y ha llegado el momento en el que ese hijo reclama y tiene apetencias sexuales. Le ha dicho directamente a su madre que por favor lo masturbe. Y la madre se pregunta si tiene esa obligación también de masturbar a su propio hijo. ¿Tú qué crees, Ana? ¿Por dónde empezamos en una historia así?
¿Por dónde empezamos? Pues yo empezaría por la obligación, ¿no? Obligación obviamente no hay, ¿no? Y después pensaría un poco en qué son necesidades, qué son deseos, cuáles son los derechos que tienen personas con discapacidad y que tienen menores de edad. Porque la sexualidad, ¿qué es? ¿Un deseo o es una necesidad? Yo diría que es más bien un deseo, ¿no? Es un deseo normal que con 16 años alguien necesite y desee, le apetezca poder disfrutar de su sexualidad. Eso nos hace ser seres más completos, ¿no? Y entiendo las dificultades que puede pasar alguien con una discapacidad en este sentido, ¿no? Pero realmente, ¿es una obligación? ¿Realmente es algo que si no cubrimos va a haber algún daño irreparable con este chaval, sobre este chaval? Yo diría que no.
El hijo reclama todo el rato algún tipo de sexualidad. Negarle también a alguien de 16 años, tú me dices, ¿es obligación? No, pero también negarle sistemáticamente a alguien que, por supuesto, recibe otros estímulos, que, por supuesto, evidentemente, no lo sé, no me lo ha comentado la madre, pero evidentemente ese niño ha aprendido que existe una cosa que se llama sexo, por mucho que él no haya podido gestionarlo, aunque solamente sea porque cuando lo asean siente algo. Tú me hablas de la obligación de la madre, pero también, ¿cómo gestionas como madre decirle a tu hijo, no, te quedas sin sexo?
Claro, te hablaba de obligación y te hablaba también de derecho. Y es que cualquier persona con discapacidad tiene el derecho de poder disfrutar su vida lo más completamente posible, igual que una persona que no tuviera discapacidad. Y para eso debemos adaptar en la medida de lo posible, y es una de las estrategias que existen, adaptar la vida, digamos, de casi todo el mundo, la vida que vivimos en el día a día, las personas con discapacidad, para que estas personas con discapacidad puedan llevar una vida plena. Yo creo que este niño tiene derecho a disfrutar de su vida sexual. Pero, claro, la opción es, ¿mi madre es esa persona que debe ayudarme a disfrutar de la sexualidad?
Vale.
Yo diría que no es su madre.
Yo te voy a plantear además una cosa que está sucediendo. Bueno, vamos a hablar de personas con diversidad funcional porque después hay gente que es verdad que se molesta si hablamos de discapacitados. Es verdad que yo tengo. Si te parece, hablamos de personas con diversidad funcional. En Bélgica se están planteando una figura que es la de los asistentes sexuales. Me consta que en la Comunidad de Madrid ha habido movimiento por parte de personas con diversidad funcional para pedir a los organismos estatales necesarios para esa figura del asistente sexual. En Bélgica se están planteando que sea una cosa que vaya por la seguridad social, o sea, que sea un derecho reconocido para esas personas. Yo no sé cómo estarán las cosas en Guatemala, pero puede que esté en Guatepeor, o sea, es decir, de lo que podamos estar aquí. Porque la Comunidad de Madrid se ha lavado las manos desde el principio, no quiere ni oír ni hablar de asistentes sexuales, cosa que, por ejemplo, me consta que en el Parlamento de Cataluña se ha llegado a debatir en el propio Parlamento catalán. ¿Hay una necesidad? ¿Tú crees que hay una necesidad real de esa figura como asistente sexual?
Yo creo que entramos en un terreno peligroso desde el momento en el que ese asistente es una persona. En general va a ser una mujer, aunque puede ser un hombre, que va a prestar ese servicio. Y aquí ya entramos en terrenos un poco pantanosos, ¿no? Yo considero que, por supuesto, una persona con cualquier diversidad funcional debe disfrutar de su sexualidad y hay que empujarles, sobre todo a los menores de edad, en este caso una madre con un chaval de 16, debe animarle a que disfrute de su sexualidad, a buscar estrategias, a buscar cómo puede disfrutar de su sexualidad de diferentes maneras, con diferentes métodos, con diferentes artilugios, no sé, se me ocurren mil cosas y estoy convencida de que hay un movimiento dentro de la diversidad funcional en la que se comparten cómo disfrutan de su vida sexual entre ellos de una manera segura, por así decir, sin la que tengamos que recurrir a la utilización de una persona, de un hombre o una mujer, que lleve a cabo esa función sexual, ¿no? Yo, por mi parte, lo que más me pone los pelos de punta es la figura de que sea un hombre o una mujer este asistente que esté para cubrir esas necesidades sexuales.
Por ejemplo, una de las cosas que sí sé que pasa es que la gente con diversidad funcional dice y denuncia que no hay juguetes sexuales para ellos. Porque además la diversidad funcional precisamente lo que hace es que cada persona tenga una diversidad funcional personal e intransferible. Uh-huh. Una cosa es que entremos todos dentro de unos parámetros determinados, pero por ejemplo, en el caso del chaval este que hablábamos de Guatemala, un niño que haya nacido sin brazos por la talidomida, por ejemplo. O sea, yo conozco una mujer que no tiene antebrazos, por ejemplo, nunca jamás ha podido masturbarse a sí misma ella con sus propias manos porque no accede a ninguna de las partes de su cuerpo. Uh-huh. En este caso, también se complican mucho las cosas. Porque, por ejemplo, la madre de Guatemala lo que me dice es ¿le pago una prostituta? Porque es lo que tú has dicho, recurrir a una persona siempre puede traer implícito el comercio de una persona.
Claro, sí, se complican las cosas. Ante la diversidad funcional, todo es complicado. Es complicado andar por la calle, es complicado abrir un libro, es complicado escribir, es complicado poder desarrollarse en un mundo que está hecho para personas sin diversidad funcional. Es complicado, pero no quiere decir que sea imposible. Igual que vemos que personas con pérdida de visión pueden leer mediante el braille, personas con una discapacidad en el sentido de no le funcionan las piernas, pueden hacer deporte. En fin, hay. Fíjate que estoy viendo ahora mismo delante de mí como un nicho para el capitalismo brutal, ¿no? Esto de.
Yo he animado directamente, no, yo he animado, por ejemplo, a empresas con las que he hablado de juguetes sexuales a que se metan en ese fregado. Porque además es que hay gente con diversidad funcional, que está investigando qué tipo de juguetes sexuales deberían tener. Antonio Centeno, director de Yes We Fuck, excelente documental que recomiendo, que está en muchas plataformas, explica que las personas con diversidad funcional necesitan poder tener sexo. Este chaval tiene 16 años, quiere que lo masturben. Ayuda.
Pues entiendo sobre todo el sentimiento de culpa de esa madre, ¿no? Y ese querer sobreproteger que muchas veces en la diversidad funcional se tiende desde la paternidad y desde la maternidad, ¿no? Pero hay que pensar que no podemos solucionarle todas las dificultades o no podemos cubrir todos los deseos que pueda tener nuestro hijo. Y la sexualidad es uno más de ellos. Le podemos dar a nuestro hijo todo el amor del mundo, le podemos dar todas las ayudas posibles. Debemos hablar de la sexualidad con él, porque también caemos muchas veces, ¿no?, en este tópico de pensar que las personas con diversidad funcional no tienen sexualidad, no tienen deseo sexual. No, lo tienen, debemos hablar con ellas, debemos ver cómo podemos ayudarlas a que disfrute de su vida sexual. Pero hay ciertos límites que yo creo que uno se tiene que plantear como madre, padre, ¿qué le queremos enseñar? y que no podemos cubrir todos los deseos que tengan nuestros hijos e hijas, por mucha pena, por mucha culpa que sintamos. No, es un aprendizaje que además yo creo, ¿no?, que este chaval le beneficiará conocer otras formas de desarrollarse sexualmente y que agudizará el ingenio de cómo puedo satisfacer mi vida sexual y que le empujará a informarse, a buscar otros grupos de personas con sus similares dificultades para encontrar una manera de. Pero si al final la solución es mamá me lo soluciona todo, poco favor estamos haciendo al desarrollo de este niño, ¿no? Y al final es lo mismo que comentabas, ¿no? La posibilidad de recurrir a la prostitución. Al final es enseñarle que lo que yo quiero lo consigo, y lo consigo cuando quiero.
Y con dinero, lo cual es aún peor.
Sí. Así que yo animo a no quedarnos en esas dos opciones, en mamá me masturba o recurro a la prostitución, sino hablar, poder explorar, poder descubrir qué otras formas de sexualidad hay que no sea la masturbación con una mano, ya que no puede utilizar sus brazos, que se descubra a sí mismo, que descubra las potencialidades que tiene, que le ayudemos a encontrar otros métodos, que investiguemos. No lo sé, hay un campo ahí por descubrir enorme y que al final lo que queremos como madres y padres es que nuestros hijos sean felices. Y bueno, creo que hay otras opciones que pueden ayudar a la felicidad de este niño y de esta madre también.
¿Crees que lo mejor que podría hacer esta madre sería recurrir entonces, por ejemplo, a un sexólogo o a una sexóloga que le pudiese orientar respecto a ese tema? Porque claro, esta madre necesita una solución.
Probablemente podría encontrar un espacio donde él pudiera hablar con otra persona que no fuera su madre, donde pudiera expresar, donde pudiera alguien ayudarle a descubrir esa sexualidad, que muy posiblemente pues, podría ser un sexólogo. No sé si podría acudir a este servicio, pero desde luego sí que me parece que sería una opción estupenda, así como animarles a que se pongan en contacto con asociaciones de diversidad funcional, otras personas en su situación que les puedan contar de primera mano cómo han desarrollado su sexualidad y cómo la viven como personas adultas.
Pues queda claro entonces que el trabajo tiene que hacerse por ahí. Muchísimas gracias, Ana Alonso, por ilustrarnos sobre uno de esos temas tan espinosos que hay a veces.
Gracias, Celia.